Fa 15 dies fèiem un aperitiu amb Juan Mari Arzac, un dels cuiners més internacionals d'Espanya. Amb ell vam fer un aperitiu respecte a com va la cuina, com va encarar d'aquesta cuina d'autor, aquesta cuina d'avantguarda, aquesta cuina elaborada, perquè termes n'hi ha moltíssims i a vegades és difícil trobar el que es pugui ajustar més a les grans creacions que ens fan els cuiners avui dia davant dels fogons. Fèiem un aperitiu, dèiem, avui intentarem fer un àpat molt més complet. Avui intentarem parlar més estona amb Juan Mari Arzac i intentarem descobrir coses que tenen a veure amb la seva professió, evidentment, però coses que tenen a veure també amb la seva vida personal. Juan Mari Arzac va néixer a Sant Sebastià i, tot i que és difícil afirmar si la cuina basca més tradicional, aquella que preparaven a casa seva els seus avis, doncs va ser la causa de la seva vocació, el que sí podem dir, sense cap mena de por a equivocar-nos, és que Arzac és un dels referents a nivell internacional. Ha assolit fites importantíssimes. Vaja, que s'ha convertit en un dels cuiners més guardonats del món. Els seus avis ja tenien una taverna. Y eso debería marcar, yo supongo, ¿eh? Juan Mari Arzac, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bien, ¿y tú?
¿Qué tal por Donosti?
Hace un tiempo un poco raro, ¿eh?
Sí, rarito.
Pero bueno, yo creo que parece que allí por Igeldo hay una especie de claro, a lo mejor nos levanta el día, ¿eh?
Bueno, a ver si hay suerte. Oye, Juan Mari, yo no sé si va en el ADN o si la alimentación que a ti te dieron tus abuelos cuando eras pequeño en esa taberna que tenía, en esa casa de comidas, tiene algo que ver con tu vocación.
Hombre, pues no, la verdad es que yo nací allí, ¿eh? Yo nací, mira, yo soy hijo único, mi padre se murió con 9 años y mi madre, pues la que llevaba todo, y claro, yo vivía en el restaurante, en una habitación que estaba en el restaurante mismo. Y claro, luego, pues bueno, cuando estudiaba por ahí o tal, pero siempre tenía que ayudar a mi madre, que trabajaba mucho además, y trabajó, hacía banquetes y hacía, bueno, daba de comer muy bien y había que ayudar, siempre hacía falta ayuda.
Oye, pero tú empezaste a estudiar para aparejador, un año por lo menos.
Bueno, yo acabé el bachiller, ¿no? Y entonces, pues no sabía qué hacer. Y entonces me tenía un amiguete en Madrid que estaba haciendo aparejador y le dije, bueno, pues me voy contigo. Pero bueno, ha sido la mayor equivocación que he podido tener, porque es que lo peor que hago es escribir. Tengo muy mala caligrafía, buena ortografía, pero mal, y luego dibujar, vamos. Me equivoqué de lleno, ¿eh? Pero ahí así, pues gracias a Dios, allí conocí a un amigo en el segundo trimestre que estaba en la escuela de hostelería de Madrid, que nadie sabía la clase de campo, qué era. Y bueno, pues allí me metí con gran disgusto de mi madre, pero allí me metí.
Bueno,
y ahí empezó mi vida.
Y luego pasaste a hacer estás en París con los más importantes y a partir de ahí supongo que empieza a cambiar un poco tu concepto de la cocina, ¿no?
Bueno, yo lo que pasa es que yo hacía cositas y luego cuando estuve en la Escuela Australia de Madrid, que para mí desde luego fue maravilloso, porque el segundo curso me di cuenta haciendo, me acuerdo que un faisán al estilo de Alcántara, estaba haciendo, la receta era un faisán al estilo de Alcántara, pero lo hacíamos un pollo, claro, y era para comer nosotros y
claro.
Eso, ¿no? Y haciendo aquello, me di cuenta que había acertado, fíjate tú, me di cuenta perfectamente. Bueno, luego estuve en la Costa Brava en un, que por la primera vez en mi vida que trabajé fuera de mi casa para decirme tengo que hacer un hombre y ahí pues estaba de, pues no sé, al principio empecé encendiendo fuegos y cosas, vivía limpiando cacharros, que yo estaba de prácticas de la escuela del verano y luego pues ya me ascendieron un poco porque tampoco más me muero, no dormía porque...
Pero seguía por otras noche, cosas.
Hombre, pues porque a la noche...
Ya.
Acabas a las 11 y estaba empalamado y era muy divertido, ¿sabes?
Claro,
y luego me tenía que levantar a las 7 de la mañana y bueno, así fue la vida.
Bueno, una vida.
Bueno, luego estuve con Bocuse y con mi padre, pero su hija, nos fuimos a Bocuse, nos fuimos a Troagro, luego pues ella me fui a Champagne, y luego me fui a París, a Saint-Denis, Bueno, la cosa es que anduve un poquito. Estuve
con... Oye, ¿qué aprendiste en Francia? ¿Qué impresión te hizo cuando llegaste a estos grandes cocineros que ya tenían en el momento un gran nombre a nivel internacional? Y llega un chico de Donosti que conoce una cocina absolutamente tradicional. ¿Es ahí
bueno,
donde empiezas?
Nosotros lo que pasa es que hacíamos una cocina vasca, pero no tradicional, sino estábamos evolucionados sobre la cocina tradicional. Ya habíamos empezado a hacer nuestras cosas. Habíamos formado la nueva cocina vasca, y nada, bueno, o esto fue antes o después, no me acuerdo. Y la cosa es que estábamos bastante evolucionados, pero ellos habían venido a nuestras casas y les gustaba lo que comían, ¿sabes?
Yeah.
Bueno, era curioso aquello, muy curioso. Bueno, nosotros fuimos a ver la gran cocina, lo que es la gran cocina francesa, pues aprender conceptos, a ver cosas, y nada, pues fue muy interesante para nosotros.
Una cocina en la época muy muy abocada pues a las mantequillas, a las cremas blancas, que afortunadamente
sí.
Luego no copiamos aquí, ¿no? Porque
no, es curioso porque fíjate tú que hay cosas que pasan, ¿no? La mantequilla, por ejemplo, no, los franceses no tomaban. Y a mí me venían a Donostia al restaurante, oiga, que no tenga aceite de oliva, ellos tomaban solo mantequilla.
Sí.
Y luego, y la nata líquida reducida no nos sentaba bien. En cambio, comíamos chantilly, nata montada con azúcar y eso en crudo, pero lo que no nos sentaba bien era la nata reducida, fíjate.
Bueno, afortunadamente, porque tal y como ha ido la evolución de la cocina, que yo no tenía un gran futuro, no hubiéramos tenido un gran futuro.
No, entonces sí lo tenía, pero...
Entonces sí, pero en Francia.
Nosotros, ¿eh?
Claro, claro. Oye, la nueva cocina vasca, esa denominación que no sé en qué década apareció exactamente, pero fue un poco el punto de inflexión con respecto al cambio de la gastronomía en España.
Totalmente, pero fue totalmente el cambio. O sea, el cambio empieza, yo me acuerdo, que vamos a la primera mesa redonda de la revista Gourmet, ¿no? A la cual se le ve todo este Cristo, todo este tema, y entonces pues estaban ahí los de Olivier, que era un poco el filósofo de la cocina, de los grandes del mundo, estaba Michel Gérard, ¿no? Michel Gérard no Bocuse. Y nada, estuvimos allí, joder, vimos aquello y vimos que era un concepto, bueno, pues un poco más como más evolucionado, más como más de alta cocina y de tal. Y entonces pues nos fuimos a le dije a Pedro, vamos a ir a donde, y fuimos a donde Bocuse. Y luego montamos la nueva cocina vasca después de aquello, porque vinimos aquí. Pedro Subijana, cuando hago de Pedro es Pedro.
Es Subijana, sí, sé que ha sido un compañero tuyo de toda la vida.
Sí, y entonces él nos fuimos los dos, y ahí así empezamos y luego montamos la nueva cocina vasca, porque venía aquí y hablamos, oye, a esto tenemos que hacer algo, tenemos que dar la cocina a la cocina nuestra como un poco más de valor de arte, ¿sabes? Darles o sea, hay que subirla no al arte, sino a la que es parte de la cultura de nuestro pueblo. Y bueno, pues poco a poco así fue.
Y ahí empezó todo.
Para adelante, y así montamos la nueva cocina vasca. Año 76 montamos la nueva cocina vasca.
Bueno, Pedro Subijana, que sigue regentando el restaurante Aquelarre, que es un restaurante fantástico y maravilloso, que también hay que hacer mención a él porque es de justicia, y a otros tantos y tantos cocineros vascos que siguieron vuestra línea y que de hecho...
Bueno, fuimos 12 el grupo que hicimos aquello, y bueno, y la verdad es que no esperamos triunfar de la forma en que se triunfó, ¿sabes? Porque ya te digo, fueron los inicios de todo lo que estamos ahora. Y luego lo que pasa es que bueno, nosotros fuimos gracias a ellos, luego apareció Ferran más tarde en los años 90, y eso, con eso ya nos pusimos en punta de lanza en el mundo,
Bueno, sí, claro, es que Ferran acabó, fue la segunda parte de la revolución, Ferran.
La segunda parte, la parte fuerte de la revolución,
Oye, Juan Mari, yo hay dos cosas que siempre me llaman mucho la atención cuando hablamos de gastronomía. Uno es... el buen rollo que tenéis todos los cocineros, o por lo menos lo aparentáis, espero que sea cierto. Y otra es, que es otra cosa que a mí me llama mucho la atención siempre y que además, desde mi punto de vista, acaba definiendo, o por lo menos yo tengo esa percepción a un buen cocinero, el trato de los alimentos, cómo se tocan y se tratan los alimentos.
Bueno, es curioso porque, curioso no. siempre hablábamos, cuando montamos la nueva cocina vasca, había tres puntos importantes, ¿no? El primero, recuperar los platos antiguos, me estaban perdiendo. El segundo era sobre los, bueno, hacer bien los platos que se hacían, ¿no? Por ejemplo, no echar esa harina en la cococha. Y sobre todo el tema de del producto, ¿eh? Que el producto tenía que ser, bueno, había que cuidarlo como al diamante.
Claro, y manipularlo con delicadeza.
Sí, no quitarle el gusto a las cosas de las materias primas. Y bueno, y hacerlo y sublimarlo, ¿no? Uh-huh. Pero resulta que eso, y yo la verdad es que siempre había pensado, yo con mi madre, que mi madre siempre utilizaba lo mejor, pues me parecía lo más normal del mundo. Y ahora también todavía, cuando hablan tanto del producto, yo no hago mucho caso, porque es que yo no he conocido en mi vida ningún plato bueno hecho sin el mejor producto, ¿eh?
Claro, es imposible.
Es que sí, es como si, eso es como el respirar. Si no hay aire, te mueres, no respira. Pues si tú hay un buen producto, tú no cocinas, no haces bien.
Bueno, puedes tener un buen producto y hacerlo muy mal si eres muy malo, pero eso ya no sería el punto, está
sí.
Claro.
No, es que con un buen producto, lo puedes estropear.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero con un mal producto nunca puedes hacer nada bueno.
Lo puedes disfrazar un poco, pero bueno, difícil.
No, difícil.
Oye, ¿y el buen rollo este de los cocineros?
Bueno, eso fue una cosa de siempre, de cuando, no sé, empezamos aquí en Donosti antes de la nueva cocina vasca, ¿eh? Nada, pues nos llevamos todos muy bien. O sea, yo se veía cuando vine ya de por ahí de estudiar y todas estas cosas, pues yo oí eso. Sebastián, por ejemplo, pues cuando, no sé, un restaurante se llevaba mal, pues lo que hacía era ir y decirle, hombre, mira, pues esto, iba a cenar y iba a comer y me le decía, oye, pues ¿por qué me dejas? ¿Me puedes decir esta receta? Pero antes de eso, no, yo le daba una mía. Oye, mira, te voy a dar esta receta mía, que es que tiene bastante, bastante, bastante éxito y sale rica. Y luego le pedías la suya, ¿no? Yeah. Y además luego, cuando una vez te dije, es que es una tontería el de estar enfadados unos con otros y nada de eso, sino el conjunto da mucha más fuerza y mucha más cultura.
Está, ¿entiendes? Claro, está claro. Juan Mari Arza, ¿qué se come hoy en tu casa?
¿Perdona?
¿Qué se come hoy en tu casa? ¿Qué podemos comer?
Bueno, nosotros hacemos un menú de degustación todos los días y hacemos, bueno, es una cocina, ya sea nuestra cocina. Mira, nuestra cocina es una cocina de autor. Todos los platos que hay en mi casa están inventados por nosotros. Pues yo tengo una cocina de investigación donde tenemos a dos personas, Elena y yo, que estamos ahí todo el día dándole que te pego. Luego, es una cocina, digamos, de creatividad, de evolución, de investigación y de vanguardia, ¿eh? Pero es una cocina que está un poco en las raíces. O sea, te quiero decir, no, un poco no, viene totalmente de la raíz. O sea, no tenemos que olvidar nunca nuestras raíces. Es que aunque tú no olvides nuestras raíces, que son tus ADN, y todas estas cosas tuyas, desde tu cultura, ¿no? Pero, y aun y todo, se puede ir hacia adelante y se puede, digamos, ya te digo, crear y todo esto, ¿no? Pero siempre tienes que hacer tu gusto de herencia y de cultura y de tal, y ya está. Mira qué fácil, ¿eh?
Bueno, hay que decir que el apellido Arzak va a tener continuidad y muy digna, porque Elena Arzak hace ya muchos años que trabaja codo a codo con su padre y que va a continuar la casa pues funcionando de maravilla cuando Juan Mari Arzak decide retirarse, si lo decide, que yo creo que una de las afirmaciones es que vas a seguir con el delantal puesto muchos años.
Bueno, porque está mi hija, si no tendría que retirarme. Si no es por ella, Arzak ya no funciona, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, no, hombre, Arzak, Elena es el 50%, la energía, la que da espíritu, ¿eh? ¿Eh? Y la que sabe la tira, y aparte de todo eso, que es que sin ella, pues no sé, no llevo nada. Bueno, y con mi equipo, que tengo un equipo de hace 20 o 25 años, ¿eh?
Está claro. Juan Mari Arzac, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros y por ayudarnos a descubrir cómo ha sido esa vida intensa, llena de reconocimientos, absolutamente todos merecidos. Un beso muy fuerte, Juan Mari, hasta otra.
Dale, agur, gracias.
Agur, agur.